Muy bien, bueno, buenas tardes. Vamos a realizar un nuevo podcast del mes de archivos de bronconeumología y en este caso es el artículo La combinación de la determinación de parámetros bioquímicos del líquido pleural mejora la predicción diagnóstica de la infección pleural complicada en PIEMA, de los autores Lucía Ferreiro, que está con nosotros en este podcast del Servicio de Neumología del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, y coautores Óscar Lado Baleato, Juan Suárez Antelo, María Tubes, María San José, Adriana Lama, Nuria Rodríguez Núñez, José Manuel Álvarez Dobaño, Francisco González Barcala, Jorge Ricoy, Francisco Gude y Luis Valdés. Está también con nosotros una de las revisoras de este artículo, que es la doctora Nuria Novoa Valentín, cirujana torácica del Hospital Universitario de Salamanca. Bueno, pues yo quería empezar quizás por la pregunta a Lucía más sencilla. ¿Cuáles han sido los motivos que llevaron a la realización de este estudio?
Hola, buenas tardes a todos. Bien, pues como todos ustedes saben, la infección pleural es un problema que nos encontramos frecuentemente en la práctica diaria y además en los últimos años pues se ha visto que su incidencia está en aumento. Diagnosticar un empiema cuando macroscópicamente vemos que es pus es muy sencillo, pero lo verdaderamente difícil es diagnosticar de una forma precoz a aquellos pacientes con un derrame pleural infeccioso complicado pero de aspecto no purulento. De ahí que nos planteásemos la realización de este estudio. Pues en un paciente con un derrame pleural complicado, un retraso en el diagnóstico va a condicionar una serie de inconvenientes para el paciente, una mayor morbimortalidad, que en ocasiones estos pacientes acaban necesitando un tratamiento en quirófano, una mayor estancia hospitalaria y, por tanto, un mayor gasto sanitario. Y en cuanto a los biomarcadores que elegimos, pues hicimos las determinaciones bioquímicas que hacemos de forma rutinaria y que todos ustedes utilizan en sus hospitales, y a mayores, cuatro biomarcadores de respuesta inflamatoria. Utilizamos la PCR un poquito teniendo en cuenta la experiencia que hay en la literatura sobre su determinación en líquido pleural por su coste y también por su disponibilidad. Elegimos la procalcitonina y el factor de necrosis tumoral alfa, pese a que las publicaciones previas no eran muy alentadoras y los resultados que se veían eran muy dispares y, de hecho, en nuestro estudio comprobamos que ninguno de estos dos biomarcadores es útil para diferenciar los subtipos de infección pleural. Y por último incluimos la interleuquina 6 en líquido pleural, que es realmente el marcador novedoso que incluye nuestro modelo predictivo. Y el motivo de elegirlo pues fue por la experiencia previa adquirida por nuestro grupo de investigación en un estudio de hace casi 10 años, donde se había demostrado que era un buen parámetro para el diagnóstico de infección.
Muchas gracias, Lucía. Y Nuria, ¿tienes tú alguna pregunta que hacerla o...?
Sí, desde luego. Bueno, no, podríamos seguir. Ha resultado muy interesante el hecho de que hubieran testado la PCR. ¿Puedes contarnos un poquito más acerca de cuál era, aunque el comportamiento de la PCR no sea tan bueno como el de la interleuquina, cuál era el comportamiento de la PCR en el líquido pleural?
Sí, a medida que aumentan los valores de PCR en líquido pleural, aumentaba la probabilidad de que el derrame fuese complicado o empiema. Sin embargo, su capacidad de predicción fue moderada, por eso finalmente en el modelo predictivo esta variable no se ha incluido.
Ajá, fenomenal. Una cosa que sí que me ha llamado la atención al ver un poquito el estudio es que yo, bueno, por la literatura que revisé en su momento, me llamó la atención el que no se hubieran creado modelos de decisión prácticamente hasta llegar vosotros para la toma de decisiones en este tipo de, bueno, no solamente en el derrame empiematoso o no, sino, bueno, pues un poquito en general cuando se trabaja en el derrame y entonces en el derrame pleural. Entonces me llamaba la atención porque generalmente en la clínica no hay nada que dependa de una sola variable y, sin embargo, cuando uno revisa, ya te digo, los trabajos que he estado viendo, generalmente casi todos los autores se basan en el hecho, en el efecto de un solo valor. ¿Qué os... ¿Cuál fue la idea? ¿Por qué os saltó la posibilidad de decir, oye, vamos a crear un modelo? ¿Dónde estuvo la clave?
Bien, pues para nuestro grupo de investigación podríamos decir que la creación de modelos predictivos no es algo nuevo. De hecho, tenemos un par de trabajos publicados hace unos años sobre modelos predictivos para establecer diagnóstico tanto de derrames pleurales malignos como de derrames pleurales tuberculosos. Y digamos que de las grandes etiologías de derrame pleural nos quedaba el tema de las infecciones. En el ámbito del derrame pleural infeccioso, pues tratar de superar los criterios clásicos que a priori no parece sencillo, y curiosamente sí es cierto que prácticamente toda la literatura que hay al respecto se ha centrado únicamente en un biomarcador para establecer este diagnóstico, y hasta la fecha ninguno de ellos lo había mejorado. Entonces, teniendo en cuenta este hecho, además de nuestra experiencia previa en otras etiologías, nos planteamos la realización de este estudio combinando los parámetros clásicos con estos cuatro biomarcadores de inflamación, y a vista de los resultados, pues parece que a priori acertamos, pues el modelo predictivo elige como mejor combinación la combinación de dos parámetros clásicos, el pH y el LDH, y uno nuevo que es la interleuquina 6 en líquido pleural.
Muy interesante. Oye, y bueno, perdona, Nacho, que ya me había embalado.
No, iba a decirle yo. Bueno, la verdad es que es muy interesante, ¿no? Porque vosotros lo que realmente vuestro modelo predictivo es una vez que esa persona llega ya a tener un derrame, digamos, complicado, ¿no? Sí. ¿Os habéis planteado el buscar algún parámetro previo, no los clásicos solamente, que con esos, porque vuestro, por ejemplo, en vuestro trabajo ya considerabais que era no complicado si se resolvían únicamente con antibióticos, pero me imagino que en la toracocentesis que le hacéis ya determináis el LDH, el pH, etcétera, ¿no?
Sí, sí, o sea, hacemos la determinación de todos los parámetros.
Claro, entonces también imagino que eso estará incluido para poder pensar ya que puede ser complicado o no, ¿no? Pero, ¿os habéis planteado el modelo previo? Es decir, antes de que ya esté complicado. ¿Sabes lo que...? O sea, bueno, antes de que llegue a estar complicado...
Yo creo, es decir, precisamente que eso es lo que responde claro. Este trabajo. Exactamente eso.
Diferenciar los no complicados de complicados y en pie más, en base
claro, pero a... Claro, pero ya están complicados, ¿no? Quiero decir que el que está complicado ya lo está, ¿no? O sea, yo me refiero a los que no están todavía complicados, que son los, digamos, anteriores, ¿no? Cuando al principio, entonces, si hay algún parámetro que te diga este se va a complicar. No sé si me explico...
Sí, en principio esta es la respuesta a la que la pregunta a la que tratamos de responder con este trabajo, diferenciar los derrames pleurales infecciosos, cuáles en base a este modelo predictivo están complicados y cuáles no, digamos que para adelantarnos, y sería como un modelo que aporta algo más que los parámetros clásicos del pH que venimos utilizando.
Sí, se le añade algo más, ¿no?
Sí.
Claro, pero si tú tienes una infección pleural y ya tienes un LDH de más de 1000, un pH por debajo de 7,22, en principio está complicado, ¿no?
Efectivamente, pero digamos, o sea, que con
ese
este modelo...
Esa es un poco mi duda, ¿no?
Sí, con el modelo lo que demostramos es que estos parámetros son buenos, tanto el pH como el LDH, sí. Pero de cara a establecer un diagnóstico es mejor basarse en una combinación de parámetros que en uno solo.
Claro, sí, no, eso está claro. ¿Y aquellos que ya habían recibido antibióticos, cómo se comportaron? Porque pues lo comentáis en un momento, pero...
Sí, la verdad, creo que en torno a un 30% de los pacientes habían recibido tratamiento antibiótico antes, pero sin embargo, a la hora de hacer el análisis estadístico, no encontramos diferencias entre haber recibido tratamiento antibiótico antes o no.
Volvamos un poquito sobre la interleuquina 6, que me ha parecido especialmente interesante. Me surgían las dudas de si es complejo hacer la determinación, es caro, cuánto tiempo hay que esperar, en ese sentido, desde el punto de vista práctico, ¿no? De estar en la clínica con el paciente delante.
Sí, ese aspecto lo mencionamos en el apartado de material y métodos. En nuestro hospital, el sistema que se utiliza es el mismo que para la determinación de PCR, que es el Immunity 2000 de Siemens, y en principio para los técnicos de laboratorio no es una técnica muy compleja. En cuanto al tiempo de emisión del resultado, es poco más de una hora desde que se recibe la muestra en el laboratorio. Y en cuanto al coste, en nuestro hospital, que eso puede variar a lo mejor según los centros, es de aproximadamente 9 euros por cada determinación. Que lo podemos considerar caro si lo comparamos con otros marcadores, como por ejemplo la PCR, que cuesta en torno a 3-4 euros, pero es más barato que, por ejemplo, la calcitonina, que cuesta 12 euros. Por tanto, teniendo en cuenta la rapidez con la que podemos obtener el resultado y que el precio no es relativamente caro, yo creo que sería asumir tanto un tiempo como un coste para poder utilizarlo en la práctica diaria.
No, pues está bien saberlo, ¿no? Entrar dentro de ese ámbito. Ahí, respecto a otros aspectos del trabajo, a mí una cosa que me ha llamado la atención es que la muestra está tomada entre 2013 y 2016. Me parecen muchos años de reclutamiento y es posible que, bueno, pues a lo mejor eso podría introducir alguna limitación a la validez de los resultados, porque la verdad es que en 3 años, y además en 3 años con desarrollo técnico tan importante como está siendo últimamente, bueno, lo que está pasando, ¿creen que puede ser el que el tiempo de reclutamiento haya sido tan amplio? ¿Creen que pueda incluir alguna limitación en el estudio, en los resultados?
Bien, el periodo de reclutamiento, como usted dice, fue de aproximadamente un poquito más de 3 años, que puede parecer mucho, pero en realidad fue el tiempo necesario para poder conseguir un número de pacientes significativo para poder hacer un estudio de este tipo, de forma que en total se incluyeron unos 177 pacientes con un derrame pleural infeccioso. No creo que esto haya supuesto ningún problema en cuanto a la homogeneidad de la muestra, teniendo en cuenta que el manejo clínico tampoco ha cambiado mucho en estos últimos años y durante el tiempo de seguimiento, tanto el reclutamiento como el manejo de los pacientes ha recaído siempre en los mismos clínicos, en dos personas en particular.
Ah, vale, bien, eso es interesante. Eso yo creo que sí que le da mucha validez. Por otro lado, una cosa que sí que me ha llamado mucho la atención es que, claro, tiene unos resultados extraordinarios, me refiero en cuanto a las áreas bajo la curva el grado de predicción que tiene el modelo. Y, claro, a mí lo que me preocupa de todo esto es que supongo que seguirán con el, digamos, reclutando pacientes para hacer una validación del modelo, digamos, una vez establecido a posteriori, para ver exactamente qué datos, qué valores pues, se pueden obtener en una población diferente. ¿Es así? ¿Están trabajando incluyendo nuevos pacientes o lo están utilizando en la clínica diaria? ¿En qué situación están eso ahora
Sí, este
mismo?
estudio lo realizamos entre 2013 y 2016 y desde esa fecha seguimos haciendo la determinación de interleuquina 6 en líquido pleural en todas las toracocentesis que hacemos, ya que nuestra idea de entrada es analizar una nueva cohorte en un periodo similar para comprobar si realmente los resultados que se obtienen son los mismos.
Pues en
Y
ese sentido.
una cosa en este, y
Sí,
una cosa en
por favor.
este punto. ¿Os habéis planteado, ya que estáis en el seguimiento, es decir, en el futuro, ¿no? De ese trabajo, os habéis planteado añadir algún dato más? Por ejemplo, no sé si la ecografía torácica puede aportar algo, no sé, algún dato de tipo radiológico, ¿no? O sea, el TAC,
Sí.
no sé.
Sí, este estudio inicialmente nos centramos únicamente en análisis de líquido pleural, pero obviamente no podemos confiar solamente en el análisis de líquido pleural y en un futuro lo ideal sería combinarlo, como usted bien dice, con las pruebas de imagen, porque además son fácil, sobre todo la ecografía es fácilmente accesible desde el minuto uno que valoramos al paciente. Posiblemente la combinación del líquido pleural con la ecografía será lo mejor.
Sí, Nuria, ¿me ibas a preguntar algo?
Nada, yo la verdad es que iba a comentar que otro de los aspectos que me parece muy interesante del trabajo es el que hayan introducido elementos de, digamos, para hacerlo accesible a la práctica clínica al día a día, ¿no? Me refiero sobre todo a la introducción del nomograma. La única cosa que yo sí que creo que deberían un poquito resaltar y que quería, bueno, pues dejar claro, es que yo sí creo que aunque el nomograma es muy útil y creo que debe estar ahí, es decir, que el clínico lo tiene que tener en la mesa para poder tomar una decisión sobre ese paciente, sí que me parece un poquito precipitado el haberlo sacado tan deprisa cuando los resultados no se han validado. Me refiero que todo lo que tenemos es la población con la cual se creó el modelo. No sé, ¿hay algún, puede hacer algún comentario al respecto?
Efectivamente, bueno, yo creo que los resultados obtenidos son muy buenos. Obtenemos un área bajo la curva de 0,97 y estos resultados están avalados por las técnicas de remuestreo aleatorio. Obviamente, esta población es en la que se ha desarrollado el modelo y no podemos asumir esto como un dogma de fe para aplicar desde ya y es necesario realizar una validación externa, idealmente en otro hospital distinto al nuestro. En realidad elaboramos la calculadora y el nomograma pues para simplificar y para que el lector pueda comprobar que pese a que hay una estadística bastante compleja detrás de este trabajo, de comprobarse estos resultados, este modelo sería fácilmente aplicable en la práctica clínica de una forma muy sencilla y muy rápida.
A mí me parece muy muy útil.
Felicitaros por el trabajo, es un trabajo muy muy bonito, con una estadística excelente, vamos, muy complicada, pero que lleva a unos datos útiles en la práctica clínica, que creo que eso es lo que de lo que se trata.
Bueno, pues
nada. Nada, yo felicitaros y muchas gracias.
Vale, pues sí, muchas gracias por darnos la oportunidad de participar. Gracias.
Nada, enhorabuena.
Gracias.